El exministro de Economía de España, Miguel Sebastián, durante el gobierno socialista de Zapatero, ha hecho un artículo para alarmar sobre la deuda pública de los Estados Unidos de América. A ver, este tipo de artículos predominan y proliferan por todos sitios porque no sé si sabéis que Estados Unidos ha superado su récord histórico de deuda pública sobre el PIB, que fue en la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo ha hecho recientemente durante la administración de Donald Trump y entonces está dando para redactar muchísimos artículos, hacer muchísimos vídeos alertando de que la deuda pública de los Estados Unidos es inconmensurable, cosa que no tiene ningún tipo de sentido porque ya hemos comentado muchas veces en este canal que Estados Unidos tiene riesgo de quiebra cero. Cero, porque la deuda pública suya está en dólares estadounidenses que los puede crear a libre voluntad y encima sin coste de depreciación de la moneda, etcétera, etcétera. Así que no hay ningún tipo de problema, por mucho que esta gente repita, porque es algo fácil de vender, uy, muchísima deuda pública, uy, esto va a quebrar. No es la visión de Miguel Sebastián, porque ya sabéis que es un economista, podríamos decir, escorado hacia el progresismo, ¿no? Que en economía pues no es muy ortodoxo, pero desde luego que no es marxista, ni muchísimo menos de la teoría monetaria moderna. Y aquí él plantea un problema que no es tal y que vamos a desmontarlo. Lo vamos a hacer desde los planteamientos de la teoría monetaria moderna, que son muchísimo más potentes que los planteamientos neo-keynesianos e incluso que los post-keynesianos. Y esto lo voy a defender con datos y con argumentos, para que veáis que desde luego los ortodoxos que alarman con los histéricos de la deuda pública se equivocan radicalmente, pero también los que son así un poquito menos ortodoxos que alertan sobre otro tipo de cuestiones, que vamos a ver ahora a continuación. El artículo es este, por si lo queréis ver, en eldiario.es, un espacio que está escorado hacia la izquierda y que en economía pues es mucho más potable que lo que vemos en otros medios, obviamente, pero no se libra de incurrir en mitos económicos como este, que la deuda pública de Estados Unidos es un problema. No lo es para nada. El artículo se basa todo el rato en este gráfico, que voy a compartir varias veces, que es la evolución de la deuda pública de los Estados Unidos de América desde 1794. Y aquí podéis ver esa evolución que se disparó muchísimo con las guerras, como siempre ocurre, en 1920 con la Gran Depresión, 1928, y también la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya veis ahí que con los años boom de los 2000 y también después de la pandemia, pues se ha disparado muchísimo más y se ha superado ese récord que os decía de la Segunda Guerra Mundial. Vale, siempre deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, porque al menos a esto llega Miguel Sebastián. No es como otros youtuber cuñados que dirían, uy, la deuda pública en valores absolutos está subiendo mucho. Vale, no te jodes, pues como en todos los países, pero también está subiendo mucho la magnitud de la economía, la riqueza, la producción de la economía. Por lo tanto, puede pagar esa deuda pública con mayor posibilidades, ¿no? Con mayor potencia. Hay que mirar la relación entre la deuda pública y tu músculo económico, que se suele utilizar el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, esto bien, pues nos encontraríamos con basuras de verdad, y lo hay por ahí en otros medios, en otros espacios, pero Miguel Sebastián esto lo supera, menos mal, ¿no? En cualquier caso, esto de alarmar sobre la deuda pública de Estados Unidos como si fuera, pues eso, ¿no? Insostenible, está dejando de fuera algo relevante, y es que hay muchos otros países que tienen una deuda pública superior a Estados Unidos y que no tienen problema de deuda. Por ejemplo, Japón. Japón tiene más del doble prácticamente que Estados Unidos en deuda pública y tiene un tipo de interés más bajo, notablemente más bajo. Así que, ¿por qué no hacer ni siquiera una mención a ello en el artículo? Porque se le va la mierda al artículo, obviamente, se le va la mierda a su tesis de la deuda pública creciendo tanto es un problema. Pues no, no tiene por qué serlo. ¿En qué me baso? En que hay un país ya existiendo en nuestra actualidad y en nuestro mundo, que se llama Japón, que tiene una deuda pública superior al 230% del PIB y que no se enfrenta a la quiebra, ni de problema de tipo de cambio disparado, perdón, de tipo de interés disparado, ni nada. Así que, también hay otros países que tienen una deuda pública elevada, como Italia o como Singapur, ¿vale? Son países también ricos. Y no hay problema de deuda pública. Pero bueno, esto es información que yo agrego para contextualizar, cosa que nunca hacen quienes alarman, que son unos histéricos de la deuda pública, que hay así a patadas, porque es algo como muy intuitivo también para la gente normal y corriente. Deuda suena mal y si es muy elevada, pues suena peor. Entonces, uy, pero es que la deuda pública no tiene nada que ver con la deuda privada. Es más, desde planteamiento de teoría monetaria moderna, ni siquiera es deuda, no es un endeudamiento, no es algo que tú tengas que devolver en algún momento, es otra cosa, es creación de dinero acumulada. Luego desarrollaré esto. Voy a leer las partes más interesantes de este artículo. El motivo es que el pensamiento keynesiano defendía el endeudamiento público no solo como vía para financiar las guerras, sino como herramienta de política fiscal anticíclica. Es decir, contrarrestar desde el sector público las recesiones causadas por las fluctuaciones del sector privado. Es bien sabido que no hay muchas resistencias sociales al endeudamiento en los momentos bajos del ciclo, cuando la economía está mal. Pero sí las hay a desendeudarse en los periodos de bonanza, recortando gastos o elevando impuestos. Que aquí hay muchas cosas que comentar. Lo primero es que esta es la típica preocupación del neo-keynesiano, keynesiano en general, que te dice el endeudamiento es útil y necesario en épocas de crisis, pero cuando haya época de bonanza, trata de bajar el endeudamiento público, porque no es bueno per se, ¿no? Sería como algo negativo que tienes que utilizar en momentos de emergencia. Pero si no lo necesitas, vete deshaciendo de él. Totalmente equivocado, y la teoría monetaria moderna nos explica por qué. Pero es que fijaos que él comete otro error, que es pensar que la deuda pública sobre el PIB solo la puedes bajar recortando gasto o elevando impuestos. Eso es mentira. Puedes reducirla, y Estados Unidos lo ha hecho durante muchos años, creciendo mucho. Si tu economía crece más de lo que crece la deuda pública, sin ningún tipo de problema, está bajando ese ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. No hace falta recortar y no hace falta subir impuestos. Tampoco hace falta bajar la deuda pública para un Estado con soberanía monetaria como los Estados Unidos de América, pero estoy entrando en sus contradicciones internas, siguiendo su lógica, sus coordenadas ideológicas. Es que se equivoca hasta en eso. Hasta en eso se equivoca, ¿no? Pero la explicación de la teoría monetaria moderna es esta. El déficit público, que por cierto es la causa de la deuda pública, ¿no? La deuda pública es como la acumulación de déficit público. La deuda pública es como la cantidad de agua en la bañera y el déficit público es como el chorro que va cayendo a través del grifo, ¿no? Entonces, para que haya deuda pública tiene que estar el grifo abierto, tiene que haber déficit público. Pero el déficit público es la contracara del superávit privado, del ahorro de las familias y de las empresas. Y esto no me lo estoy inventando, es contabilidad, es matemática, es irrefutable. Nadie ha podido refutar esto, nadie, ni yo en su día. Cuando yo aprendí de esto y dije, lo vi por primera vez y dije, esto que es muy raro, y traté de refutarlo. No se puede, no se puede. Es que es contablemente así, son matemáticas básicas. Entonces, el déficit público no es solo algo necesario en épocas de crisis, que por supuesto que lo es, sino también en épocas de bonanza, porque ¿cómo si no la gente va a tener dinero en su bolsillo? ¿Cómo la familia y la empresa pueden tener euros o dólares en su bolsillo si no ha estado el Estado antes creando esa cantidad de dinero? Porque solo el Estado puede crear esa cantidad de dinero o dándole permiso a los bancos. Pero fijaos, si el sector público tiene un déficit de 5, significa que el sector privado tiene un superávit de 5. Por eso la teoría monetaria moderna es una superación frente a la visión keynesiana de la economía, porque te dice, tanto déficit público como deuda pública es lo normal. Lo normal. Porque la gente tiene esa rara manía de querer ahorrar y tener dinero en su cuenta bancaria, por lo que pueda ocurrir un colchón económico para el futuro. Para eso necesitas que el Estado tenga déficit y tenga deuda. Y que la deuda, si puede ir aumentando con el paso del tiempo, significaría que la gente está teniendo más dinero en su bolsillo. Esto es contabilidad y no se puede refutar. Pero hay gente que no lo entiende. Y parece que no lo quiere entender. Y es más, en un Estado con soberanía monetaria como los Estados Unidos de América, la gente no puede prestarle dinero, entre comillas, al Estado, al Tesoro estadounidense, a no ser que este haya creado primero ese dinero y lo crea a través del gasto público. Aquí podéis ver en el diagrama. Primero, el Tesoro crea el dinero a través del gasto público. Y luego, cuando la gente ya tiene ese dinero en su bolsillo, ya le puedes recaudar dinero a través de impuestos o pedirle dinero de endeudamiento. Pero no puedes elevar la deuda pública si no has estado gastando primero, porque la gente no tiene dinero en su bolsillo. Y por eso mismo, la deuda pública no es un problema para un Estado con soberanía monetaria, que se emite bonos públicos en la moneda propia. Porque si viene este hombre y le dice, por favor, devuélveme los dólares que te presté, pues va a poder hacerlo siempre que quiera, porque los dólares lo crea libre voluntad la Reserva Federal de los Estados Unidos. Continúo leyendo. Así, la deuda pública americana, que por cierto no es americana, es estadounidense, ¿vale? América es un continente, no es un país, crece durante el New Deal de Roosevelt hasta el 40% en 1941. Y ahí llega la Segunda Guerra Mundial y, volviendo al pensamiento original, su financiación vía deuda, que se dispara hasta el 121% del PIB en 1946. Esto es erróneo porque no se financió vía deuda. Y esto lo expliqué ya en un vídeo, pues si queréis verlo, qué ocurrió con la deuda pública durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y es simplemente, la deuda pública era una herramienta para retirar dinero de la economía, para que la gente que tuviese dinero pues no lo utilizase en consumir, porque eso podía elevar los precios de los productos. La deuda pública era como, oye, deja este dinero aquí y así no lo utilizas para otra cosa. No es financiación, es retirar dinero de la economía, porque el Estado, el Tesoro, Estados Unidos no necesita financiarse a través de los impuestos, porque crea el dinero, no tiene sentido, ¿vale? Sigo leyendo. Lo que se consideró hasta hace poco un récord histórico irrepetible, ese 121% de deuda pública sobre el PIB en 1946. Con la llegada de la paz se produce el ajuste del endeudamiento, que fue rápido, pese a las guerras de Corea y de Vietnam. El ajuste fue sobre todo por crecimiento económico, ¿vale? En este gráfico podéis ver cómo la deuda pública bajó mucho desde 1945, pero eso sobre todo por crecimiento económico, no tanto por recortes, que apenas hubo. Pero no es un ajuste completo. Su nuevo suelo se alcanza a los 30 años, en 1978, en el 34% del PIB. Y de ahí ya no vuelve a bajar nunca más, como si fuera un problema, cuando no lo es en absoluto. Aquí podemos ver en el gráfico que sí, baja hasta ese 30 y pico por ciento en 1978 y luego ya no vuelve a bajar por ahí. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, histéricos de la deuda pública. Sigo leyendo. Y entonces llega Ronald Reagan con sus promesas de desregular, reducir el precio, el peso del sector público y el endeudamiento. Pero este se dispara a partir de 1980, sin guerras y sin recesiones, simplemente por el Reaganomics, que se basaba en la idea de Laffer de que una reducción de los tipos impositivos aumentaría la recaudación, algo que resultó ser falso. Esto es correcto, es una crítica a Ronald Reagan por reducir los impuestos a los ricos, por recortar lo público, etcétera, etcétera, vale, ok, pero la crítica va porque está haciendo más injusta la economía, está aumentando más la desigualdad, no porque no esté bajando la deuda pública, que eso es irrisorio, como os decía. La combinación de esta política con el aumento del gasto militar asociado a la intensificación de la Guerra Fría con la agonizante Unión Soviética hizo disparar la deuda pública hasta el 62% en 1988. Aquí lo podéis ver, cómo subía otra vez la deuda pública. Sigo leyendo. Y tiene que ser un presidente demócrata, Clinton, por supuesto este PSOE, pues va a sacar pecho aquí del homólogo en Estados Unidos, el que aborda la reducción del endeudamiento acumulado por los libertarios, entre comillas, republicanos. Y lo consigue, en parte, pero solo hasta el 53% en 2001, que se convierte en el nuevo suelo de la deuda pública estadounidense, no americana. Y fijaos, esto ya de por sí es una mala comprensión de la realidad económica, porque se piensa que esto es positivo. Durante la época de Clinton hubo superávit público durante varios años y esto lo veían casi todos como algo positivo. Pero es que mi tesis doctoral impugna esta idea. Mi tesis doctoral, sobre la que hice un vídeo que podéis ver, revela y demuestra que en economías como la estadounidense, cuando llegan al superávit público, te provoca una crisis financiera de la leche. Y eso es lo que ocurrió con la crisis.com en el año 2001. Pero no es que solo ocurriera en Estados Unidos, sino que ocurrió en todos estos países que recojo y estudio en mi tesis doctoral. Canadá, Reino Unido, España, Irlanda, Islandia, Chipre, Estonia, Letonia, ahí tenéis a todos para sus diferentes años, que cuando llegan a un superávit público y justo hay una explosión de la burbuja financiera que se había creado y que había permitido ese superávit público. Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega, Corea, Hong Kong, Indonesia, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ahí lo tenéis todo analizado en mi tesis doctoral. O sea, tener superávit público, sobre todo en determinadas condiciones, es la receta para la crisis financiera. Así que Clinton la lió parda. Fue un error tener superávit público durante esos años porque desencadenó en la explosión de la .com, que luego tuvo como sus últimos años ahí tratando de sobrevivir la propia economía, pero llegó 2008 y ya palmó del todo. Crisis financiera internacional, ¿no? Sigo leyendo. Y a partir de ahí viene el desmadre fiscal. Toda la sucesión de presidentes, republicanos y demócratas, han aumentado el endeudamiento, sin ninguna intención de reducirlo hacia ningún nuevo suelo de ningún tipo. No sé si han tenido la intención o no, pero es que era absolutamente innecesario. Y lo sigue siendo. El irrepetible dato del 121% de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial fue superado en 2020 durante la pandemia, alcanzándose el 132%. Y aquí podéis ver que después de caer un poco tras la pandemia, ha seguido subiendo y ha vuelto a superar ese récord, que es el motivo por el que tanta gente está ahora publicando al respecto, ¿no? Y terminamos con lo siguiente. Muchos se preguntan cómo es posible que los mercados permitan este endeudamiento público en Estados Unidos. Yo no me lo pregunto, porque ya aprendí la razón. Cuando buena parte de sus títulos son comprados por residentes de otros países. La clave está en que el dólar siga siendo... Por cierto, que ahí está como diciendo, si la deuda pública te la compran los residentes, no pasa nada, como ocurre en Japón, ¿no? Pero si lo compran extranjero, uy, la cosa se puede poner chunga. En Estados Unidos no, por eso se lo preguntan, ¿no? La clave es que es absolutamente erróneo esa concepción, por lo que vamos a ver a continuación. Lo importante es otra cosa, no si el que te está comprando la deuda pública es de fuera o es de dentro. No tiene ningún tipo de sentido la nacionalidad del que esté comprando los bonos públicos. La clave está en que el dólar siga siendo la moneda de reserva mundial y Estados Unidos mantenga la capacidad de imprimir dólares sin afectar a su tipo de cambio. Pero esto no es eterno. Durará mientras Estados Unidos mantenga el liderazgo de la economía mundial. Cuando se termine, se acabará el God Debt America, sería United States, y pasaremos al God Bless United States. Bueno, cosas literarias aparte, se desmonta con este simple gráfico. Resulta que es la relación entre la deuda pública, si es elevada o no, si es elevada te está yendo hacia la derecha, y el tipo de interés, o sea, lo que te piden por la deuda pública, obviamente, sería hacia arriba. ¿Hay relación aquí como la que nos cuenta Miguel Sebastián o el resto de economistas convencionales? No. Es más, hay una relación ligeramente hacia abajo, que significa que a medida que tengas más deuda pública, tienes menos tipo de interés. O sea, que te sale hasta más barato endeudarte. Ese círculo que veía a la derecha del todo es Japón. Tiene la deuda pública más elevada del mundo y también los tipos de interés más bajos del mundo. Uno de los más bajos del mundo. Y luego tenía las economías de la eurozona, que son las naranjas, y otros países por ahí, como Estados Unidos, que tiene una deuda pública muy elevada y no tiene tanto tipo de interés. Aquí podríamos debatir. ¿Hay una cierta relación chiquita a Japón y a Estados Unidos y a la eurozona? Sí, claro, porque son los torpes que no se han enterado de que pueden controlar la prima de riesgo de su deuda pública. Torpes que tienen su banco central independiente, como Colombia o como tantísimos otros países que se atan las manos voluntariamente y dicen, vamos a dejar que nos chantajeen los inversores, sean nacionales o sean extranjeros, porque eso da igual. Aquí la clave es que el banco central puede determinar dónde sitúa el tipo de interés de su deuda pública, dónde deja la prima de riesgo. Es una decisión política, además, decisión política del banco central correspondiente. Y lo vemos con esto. ¿Por qué los países como Grecia, como Francia o Bélgica tienen tantísima deuda pública y un tipo de interés tan bajo? Porque lo ha querido así el Banco Central Europeo. Así de sencillo. Y fijaos, ¿qué está pasando recientemente con la prima de riesgo? Que está subiendo en muchos países porque están aumentando los tipos de interés oficiales. ¿Pero no veis ahí a uno que no sufre esta evolución? China. Tiene evolución cero, es decir, que no está aumentando la prima de riesgo. ¿Por qué? Si su deuda pública no deja de crecer a unos ritmos desorbitados. Por lo que ya analizamos en otro vídeo, China entiende de teoría monetaria moderna, sabe que puede poner el tipo de interés de la deuda pública donde quiera y lo ha dejado quieto. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo inteligente? No aumentar el coste de endeudamiento tontamente, haciendo más ricos a los acreedores. En fin, mogollón de mitos económicos que aquí ha vertido Miguel Sebastián en este artículo, que hemos desmontado con datos, con argumento y con muy buena teoría económica. Y yo animo a Miguel Sebastián o a quien quiera que desmonte esto que he dicho, que lo trate de refutar. Ya sé que no van a poder, porque esta teoría económica es mucho más potente, explica muchísimo mejor la realidad, pero ellos no la ven, no la quieren ver, no la pueden ver, reticencias, resistencias a cambiar de opinión, pero yo sí cambié de opinión, yo pensaba con Miguel Sebastián hace no tanto tiempo, me pusieron todos estos datos delante de la mesa, delante de la cara, me explicaron la teoría monetaria moderna y dije, coño, tenéis razón, esto no se puede refutar, y aquí estoy en el otro lado tratando de despertar a gente como a Miguel Sebastián.
Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.